vamos a expresar, a ver, oír y escuchar.
A todo el mundo, programa institucional de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde Ecos del Cacique, emisora de interés público por los 970 AM en su dial, con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá.
Déjame contarte un secreto a voces sobre aquellos.
Un espacio incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura.
Ser personas es nuestra capacidad. Ser personas es nuestra capacidad.
Reciban ustedes un cordial saludo de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez con su programa Pa' Todo el Mundo, desde la emisora de interés público Ecos del Cacique 970 AM.
Todos somos distintos.
Este programa es parte del proyecto Pa' Todo el Mundo, Mujeres con Discapacidad y Territorio, realizado en convenio con el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural 2022 y con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá. Estaremos entonces apoyándolos, acompañándolos en este recorrido en temas de interés, un espacio donde compartiremos historia, música y cultura. En cabina les estaremos acompañando doña Amparo Rosas, directora general del programa y de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, Diego Vergara, miembro activo de esta organización, Juanita Nope Rosas, coordinadora del programa, en la producción y realización Nelson Morales Maruranda, desde la ciudad de Bogotá nuestro historiador Fabián Mauricio Rosas, quien nos acompañará también como invitado junto con Erika Andrea Vázquez Martínez y Andrés, y quien les habla, Alba Espinosa Rodríguez, comunicadora social y periodista. Hoy presentaremos nuestras acostumbradas secciones, iniciando con La Voz de las Mujeres con Discapacidad, donde tendremos a Erika Andrea Vázquez Martínez como nuestra invitada de hoy. En sintonía con el territorio, tendremos el tema del reconocimiento dentro del territorio, con Fabián Mauricio Rosas. En Te Dedico una Canción, Mi Trabajo es Creer, de Marcos Yaroide. En Las Mujeres en la Historia, hablaremos un poco sobre Carmen Burgos. Y nuestro invitado de hoy en Cultura para Todos se trata nada más y nada menos que de Andrés Carvajal. Y no podemos irnos, cerrar con broche de oro, con ¿Sabía usted qué? Hablaremos sobre FEDECIR.
2, 3, 4.
Todos somos iguales, todos somos distintos.
Temas de interés en Pa' Todo el Mundo. Doña Amparo, muy pero muy buenas tardes una vez más en nuestro programa aquí. ¿Cómo ha estado?
Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes, Nelson, y a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a nuestro programa Pa' Todo el Mundo.
Bueno, don Nelson, muy buenas tardes para usted, muy buenas tardes para todos nuestros oyentes. Démosle la bienvenida a todos.
Gracias, un saludo muy especial para toda nuestra gente bella que nos amplifica a través de los 970. Para todo el mundo es un placer acompañarles en esta tarde maravillosa.
Muchísimas gracias, don Nelson. Entonces, sin más ni menos, demos inicio a nuestro programa Pa' Todo el Mundo.
En Pa' Todo el Mundo, la voz de las mujeres con discapacidad.
Buenas tardes, deseo se encuentren muy bien. Les envío un saludo muy cordial a todas las personas que en este momento me están escuchando. Me presento, mi nombre es Erika Andrea Vázquez Martínez, oriunda del municipio de Calarcá, Quindío. Bueno, quiero pues contarles algo de mí, algo muy cortico. Yo me encuentro en una condición de discapacidad física, en silla de ruedas, pero pues aún así soy una persona común y corriente, como cualquier otra, con sueños que deseo cumplir, con proyectos, con ilusiones y metas que anhelo alcanzar. Quiero agradecer a Amparo, la representante de la Fundación Fundamor, que me permitió este espacio como algunos integrantes que buscamos unirnos a una sola voz en pro de nuestros derechos. Bueno, les cuento algo muy breve. Hace 13 años atrás fui una persona físicamente bien, pues normal como muchos lo llaman, sin ninguna limitación física. Infortunadamente, un trágico accidente de tránsito por una empresa de transporte público un viernes 13 lo cambió todo. Bueno, desde ese entonces realmente pues no ha sido fácil en muchos aspectos, es muy natural. Pues lamentablemente cada día es mucho más la apatía de muchos organismos públicos, digamos la falta de empatía de muchas personas, incluso pues sí, del gobierno y de muchos derivados. No solo a mí, sino a muchas personas con diferentes limitaciones físicas. Somos personas común y corriente, con una vida propia que demanda día a día obligaciones, deberes, responsabilidades. El hecho que estemos en cualquier tipo de discapacidad no quiere decir que no tengamos sueños, que también deseemos prepararnos profesionalmente o que también queramos conformar una familia, entre otras cosas. Pero pues para eso también necesitamos que se nos hagan valer nuestros mismos derechos. Que las personas convencionales, o sea, las personas que caminan, pues muchas veces hacen como una diferencia, ¿no? Entre las personas convencionales y cualquier persona que tenga una limitación física, pues no entiendo el porqué. Por ejemplo, debería existir, digamos, una ley donde se haga un llamado a aquellas personas que tienen vehículos, o sea, sean motos, carros, y que parquean sus vehículos en las rampas que se han hecho, que se han construido especialmente pues para las personas en condición de discapacidad, para que puedan transitar libremente por un andén donde no se expongan al peligro. Pues acá en Calarcá, Quindío y en Armenia, casi siempre, lamentablemente, me toca rodar en la silla de ruedas por toda la avenida, por toda la calle, donde los vehículos realmente pasan pues muchas veces muy rápido y muy cerca. Bueno, por no existir esas leyes, pues personas como yo se exponen al peligro. Y donde ya han ocurrido accidentes, personas en silla de ruedas, he escuchado yo. Incluso a mí una vez aquí en Calarcá, en el centro, por donde queda Corceles, yo venía del hospital subiendo por toda la carrera 25 y ahí en el semáforo una muchacha iba en una moto y solo sentí fue el impacto por detrás de la silla de ruedas. Pues la nena se asustó mucho, pero pues bueno, yo dije tranquila, no hay problema, pero es por lo mismo, porque muchas veces me toca irme por toda la calle, porque donde hay rampas siempre hay un carro o hay una moto obstruyendo el paso, o sea, obstaculizándolo totalmente. Muchas veces pues he tenido la oportunidad de decirles, mira, es que eso es un espacio que se hizo para que nosotros, digamos como los que estamos en silla de ruedas, podamos subir o bajar pues sin exponernos al peligro. Muchas veces pues gente la entiende, otros pues lo toman a mal. En muchas ocasiones me he quedado esperando a ver si encuentro a la persona pues para decirle, o sea, mira, es que no deberías hacer eso, pero bueno, infortunadamente pues casi nunca las personas dicen, ve, sí, esa moto, este carro es mío, no. Muchas veces puede estar viendo que yo esté ahí y se hacen pues los de la vista ciega. Entonces, como que haya una ley donde también se les exija a ellos a cumplir con un reglamento, ¿cierto?, en pro de nosotros. Debería existir una ley que sea totalmente prohibido a cualquier vehículo, sea automóvil o moto, donde haya una rampa, impida el acceso a personas en sillas de ruedas o en cualquier limitación física. Pero para eso las organizaciones como Tránsito deberían hacer valer también esos derechos, digamos para nosotros los que estamos en condición de discapacidad, y no solo haciendo pues comparendos en las calles a personas que no llevan casco, que no pues tienen los papeles al día, bueno, entre muchas cosas, ¿no? Que eso también sea como parte de una ley que se deba de cumplir, y que si la persona no lo cumple, pues digamos nosotros cuando se presente un momento así, pues simplemente tengamos un número donde podamos llamar, comunicarnos, exponer el caso y que un agente de tránsito tránsito también venga como cualquier en otra ocasión y que también nos haga respetar, pues valer nuestros derechos en ese aspecto. Bueno, pues la verdad, pues eso pues sí ocurre mucho, la verdad. Pero entonces, pues por eso estamos nosotros, digamos, Fundamor, como haciendo este tipo de, como llamado, como uniéndonos, como para hacer pues como fuerte una sola voz a estas organizaciones de tránsito, que pronto por la ignorancia de muchos, pues muchos sean los que salgamos perjudicados por un accidente o bueno. Bueno, eso es como una parte, ¿verdad? También les comento, digamos, la problemática con los buses de transporte público, ¿no? Los locales y los urbanos. Digamos, por ejemplo, yo soy deportista de tenis, de campo adaptado, y pues por lo mismo, pues yo me ayudo en la calle. Trabajo, digamos, de manera ambulante, vendo bolitas de incienso, manillitas y todo esto, y mi lugar, pues, de entrenamiento y de trabajo es en Armenia, por lo que día a día, pues, cuando puedo, tengo entrenamiento, tengo que viajar a Armenia, ¿no? Entonces, para poder ir, tengo que abordar dos buses, que es la Metro Calarcá y el bus que me lleva hasta Armenia. Y pues la verdad, muchas veces que ha ocurrido ciertos inconvenientes con los conductores, lamentablemente. Hay muchos conductores que no son de todo muy empáticos, ¿no? Hay unos que son realmente muy hirientes y ofensivos cuando pues deben prestar como el servicio a personas, por ejemplo, como en silla de ruedas, ¿no? Que de pronto deben ser un poquito más tolerantes mientras la persona se sube al bus, alguien le ayuda a subir la silla, bueno, lo que lleve. Entonces, pues esto toma tiempo y muchos pues no son pacientes y son muy intolerantes y esto pues a veces los lleva a tomar reacciones, actitudes muy, muy de pronto ofensivas y hirientes, ¿no? Hay unos que pasan de largo, por no tomarse pues el tiempo de lo que ya mencioné. Hay unos que pronto sí ven que uno está esperando el bus y se hacen pues como los que no ven o bueno, siguen, simplemente siguen. Entonces, pues como que las empresas de transporte público, los gerentes, bueno, no sé, las personas competentes encargados de esto, deberían como capacitar primero a todos los conductores antes de pues emplearlos, ¿no? De que se comprometan con dicho trabajo, a que sean conscientes de que también las personas en condiciones de discapacidad también tenemos los mismos derechos que una persona que camina, que también tenemos que cumplir horarios, responsabilidades, que también trabajamos, bueno, etcétera, y que por lo mismo pues también debemos utilizar el mismo servicio. Bueno, la verdad pues no ha sido fácil, muchos conductores han sido muy pasados, pero pues bueno, muchos me dicen, no, es que este no tiene rampa, pero pues bueno, infortunadamente en Calarcá no hay buses con rampas, hay otros que tienen sensor y son esas van que son pequeñas. Entonces yo me pregunto, si ellos de antemano nos van a negar un servicio, que porque pues son busetas pequeñas que tienen sensor, entonces ¿para qué fabricar este tipo de buses sin pensar ni tener en cuenta las personas, como por ejemplo yo que estoy en una silla de ruedas, que la debo usar para poderme transportar, o sea, es mi complemento, y que muchas veces solo me han dicho que no me pueden transportar porque pues el sensor también va a contar la silla como otro pasajero más y pues que debo pagar otro pasaje o que simplemente pues que no hay espacio para la silla de ruedas. Entonces pues me pregunto, ¿para qué fabricar este tipo de vehículos donde de una manera u otra nos complica más la vida día a día? Pues sí, o sea, por ejemplo, pues esto que estoy contando es como esas barreras, esos limitantes que nos excluye de una sociedad, porque simplemente no nos ven de una manera, pues de una manera diferente que a una persona que no tiene ningún problema de discapacidad, ¿verdad? Y pues por eso pues a veces hay conductores que realmente son muy, muy ofensivos y pues inconscientes, ¿verdad? Pues yo he tratado como a veces cuando tengo la oportunidad de explicarle a ellos, mire, señor conductor, pues nadie está exento de nada. A muchos les he dicho, digamos así, yo también bailaba, yo también corría, brincaba, también manejaba moto, también, bueno, en fin. Pero un día todo cambió, incluso también cambió infortunadamente la manera en que muchos empezaron a verme como usted. Entonces, bueno, muchas veces otros, uno los toman a bien, otros los toman a mal, otros me ignoran, otros me dicen, sí, tienes razón. Bueno, es como todo, ¿no? En la viña del Señor todo se ve. Pero pues bueno, hay unos que no lo ven de esa manera y bueno, todo puede cambiar en un segundo. Y pues ahora estoy yo acá también queriendo que todo cambie para bien. Pero pues para eso debemos ponernos la mano en el corazón y pensar en el prójimo, que en su mundo a lo mejor está pasando por una gran tormenta y que tu actitud puede hacer que todo ese dolor se apacigüe o que termines de derrumbar la vida de alguien por una actitud, por una mala palabra, bueno, pueden ser muchas cosas, ¿no? Entonces, pues ahí es, por eso yo te invito a que tú que me estás escuchando seas parte de la solución, no del problema. Solo es poner un granito de arena, tratar de ser empáticos, de sensibilizarnos, de ser conscientes, de que el hecho de que estemos en una silla de ruedas no nos hace diferentes, o sea, que también tenemos sueños, que también tenemos un corazoncito, que también duele, que también siente, que también desea todo esto, ¿no? Y hay veces la actitud de las personas pues tratan como de frustrar esos sueños, porque muchas veces uno a veces pues de pronto es muy sensible y a veces como que esas actitudes nos limitan más, de verdad, creo que es más limitante la actitud de la persona que una moto o un carro nos impida el paso. Entonces yo te invito a que tomemos conciencia, que nos sensibilicemos, de que pensemos de que así como me pasó a mí, también le puede pasar a cualquiera, o sea, nadie está exento de nada en esta vida, todo puede cambiar en un segundo. Entonces, tú que caminas, tú que puedes correr o que no tienes ninguna falencia física, entonces te invito a que seas parte de la solución y que, bueno, que tratemos como que el mundo cambie y que mejore y que, digamos, las personas en condición de discapacidad seamos visto como cualquier otra persona normal, no como extraterrestres, como diferentes. Pero bueno, en fin, de todas maneras, quería pues como contarle eso, aunque quisiera contar muchas otras cosas, pero bueno, ya si se da la oportunidad, pues será en otra ocasión, pues cosas que han pasado debido a mi condición de discapacidad y que me gustaría que sirviera como testimonio, pues sí, para que busquemos una solución y tratar de que todo mejore. Entonces, bueno, me despido porque estoy hablando mucho, me despido con un fuerte abrazo, deseándoles un resto de tarde muy, 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 muy feliz y bendecido y hasta una próxima oportunidad. Besitos y abrazos y que Dios Padre Todopoderoso los bendiga y los guarde y que permita que todos los deseos de sus corazones se hagan realidad.
En sintonía con el territorio para todo el mundo.
Y hoy en sintonía con el territorio tenemos el tema de el reconocimiento dentro del territorio. Y queremos darle la bienvenida a nuestro querido invitado Fabián Mauricio Rosas, el asistente de investigación de la Escuela Intercultural de Diplomacia Indígena y profesor de Retos Interculturales para la Vida Universitaria en la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Temas de interés, el fortalecimiento del sistema de gobiernos propios indígenas, mediación intercultural y educación superior intercultural. El conocimiento puede ser la acción de distinguir a un sujeto o a una población. Dicho reconocimiento se logra a partir del análisis de las características propias de la persona cuando se reconoce. Se concreta la individualización o la identificación. Seguramente, desde allí debe nacer el enfoque diferencial para incluir el sujeto o la población a las políticas requeridas. Bueno, doña Amparo, empecemos y entremos en materia hoy con nuestro invitado desde la ciudad de Bogotá sobre este bonito tema importante y muy posiblemente en desconocimiento de la población. Háblenos un poco usted de manera introductoria mientras establecemos comunicación con Fabián sobre este tema del reconocimiento dentro del territorio.
Bueno, el reconocimiento es un, como usted misma lo acaba de pronunciar, es esa acción de distinguir a un sujeto y de una población, pero también es esa acción de autorreconocerse. Entonces hoy queremos, tenemos un invitado con el que me encanta hablar, que es un miembro de mi familia y todos saben de quién se trata, muy niño, desde muy niño hace parte de nuestra organización Fundación Fundamor, Selmira Rosas de Vázquez, y hoy con Fabián, que se pasea también por el mundo de las poblaciones y no solamente la experiencia que ha tenido en nuestra organización, sino también en la experiencia que hoy tiene como, digamos, como consultor en esos procesos indígenas en la Universidad del Rosario. Muy buenas tardes, Fabián Mauricio Rosas, ¿cómo ha estado?
Hola, tía, buenas tardes, ¿me escuchan?
Muy bien, lo escuchamos.
Claritos y atentos.
Muchísimas gracias por esa bienvenida, esas palabras. Es un placer de estar con ustedes acá en este espacio. Un saludo especial para todos en el estudio y para quienes nos están escuchando.
Bueno, Fabián, aprovechando pues esta invitación tan especial, queremos como ampliar un poco el conocimiento. ¿Por qué no nos cuentas un poco primero una introducción? Ya doña Amparo nos hizo una breve introducción sobre el tema del reconocimiento dentro del territorio. Ya de pronto un poquito más a tema de investigación y de la parte pues intercultural. ¿Cómo podríamos definir de una manera más menos técnica frente a nuestros públicos ese tema del reconocimiento dentro del territorio?
Bueno, pues digamos que yo me acerqué a los temas de territorio gracias al trabajo que realizo en la Escuela Intercultural de Diplomacia Indígena de la Universidad del Rosario, y empiezo a darme cuenta a familiarizarme con el término del territorio y la connotación del territorio para las comunidades indígenas y afrocolombianas, no solo del país, sino pues de Latinoamérica. Y es ver al territorio como una extensión más del cuerpo de uno, y ver al territorio como ese espacio que no es como nosotros lo consideramos los de la sociedad mayoritaria, en el cual yo me enriquezco porque hay petróleo, porque hay minas, o porque puedo cultivar o puedo tener ganado, sino como ese espacio que suma un todo, ¿no? Que suma la tradición, la historia de mis ancestros, que suma mi vida, mi desarrollo como persona, que también tiene que ver mucho como con, no sé, el aire, con los demás factores que se encuentran en el territorio. Ese reconocimiento hacia el territorio lo tienen muy claros los pueblos indígenas y afros, porque ellos pues han nacido y han crecido y han muerto en sus territorios, y sus dinámicas son en torno al territorio, a la protección del territorio. Cuando yo estaba pensando un poquito en la entrevista de hoy, yo me ponía a pensar, bueno, ¿y por qué para nosotros la sociedad mayoritaria colombiana no es tan fácil reconocer eso, ¿no? Tener esa claridad de nuestro territorio, vuelvo y digo, no como una fuente con la que nosotros nos podemos enriquecer o que ni siquiera percibimos por los afanes de nuestras vidas, pero también yo me ponía a pensar en el proceso que hicimos hace un año con el primer encuentro de mujeres con discapacidad en el Quindío, y fue darse cuenta que también las personas con discapacidad reconocen su territorio, pero no de la misma forma que los indígenas, pero sí lo logran reconocer, tal vez porque muchas veces el territorio no es hostil, pero la sociedad que los rodea sí hace que el territorio se vuelva hostil, ¿sí? Y lo mismo también yo lo he percibido con las mujeres. Las mujeres, por ser madres, por también tener el sexto sentido que muchas veces se habla, tienen una connotación que no es tan, eso tiene un nombre técnico cuando uno está como muy relacionado hacia explotar al territorio, fisiócrata, creo que es, y las mujeres tienen eso más claro, pero también lo tienen las poblaciones campesinas en el Quindío, y me imagino que en otras partes del eje cafetero, en nuestras familias eso lo tenemos muy claro, porque nuestros abuelos y abuelas eran andariegos, chapoleras, recolectores, huaqueros, arrieros, y tenían esa conexión con el territorio que en las grandes ciudades no se tiene. Y más o menos por ahí es ese relacionamiento y reconocimiento hacia el territorio.
Fabián, pero ese reconocimiento hacia el territorio, pues teniendo en cuenta todos esos factores que lo involucran, en este concepto se debería definir que debe empezar por el sujeto o por quienes comparten el entorno.
Bueno, ahí yo creo que es muy complicado, porque nosotros como sociedad mayoritaria siempre estamos pensando en el sujeto y en el individuo. Pues en el caso de nosotros como sociedad mayoritaria, yo creo que empieza desde el sujeto, pero en esos otros ejemplos que yo les daba de personas con discapacidad, de los campesinos, de los indígenas, de los afro, eso es del colectivo, es el mismo entorno el que lo hace reconocer.
Debería ser al contrario, ¿cierto? Pero se da desde, digamos, de afuera hacia el individuo, no del individuo hacia allá. Y eso hace que digamos que el sentirse campesino de una u otra forma en nuestro territorio casi que colombiano haya sido en algún momento algo vergonzante, ser reconocido como indígena o como una persona afro. El hecho de que de la forma en que el entorno ha hecho ese reconocimiento ha traído digamos que esa persona no quiera reconocerse dentro de su grupo étnico, por decir algo.
Sí, yo siento ahí que también eso tiene que ver mucho con las dinámicas occidentalizadoras que nosotros en Latinoamérica hemos vivido, ¿no? Ese avergonzamiento que se nos ha causado es porque parte de la identidad de las minorías étnicas y culturales de los países de Latinoamérica están muy relacionadas con el territorio, y las dinámicas occidentalizadoras, por el contrario, no son amigables con el territorio, ¿no? Y así, nosotros somos muy inconscientes de eso ya, pues porque hemos vivido así durante varios siglos, ¿cierto? Pero pasa mucho que con los estudiantes, no sé, que llegan de primer semestre de territorios, estudiantes indígenas y afros, ellos muchas veces les cuesta, por el choque cultural que hay, relacionarse y explicar cómo es esa relación con el territorio, porque ellos empiezan, no sé, a contar que hacen un pagamento, una armonización, sus autoridades, para que el territorio, si es, ha sido recientemente escenario de conflicto, pues vuelva a su normalidad, y la gente acá en la ciudad, en las aulas, no lo entiende y se burlan. ¿Cómo así que tienen que hacer un saneamiento con el territorio? Si acá eso no es así, si nosotros no tenemos una conexión con el territorio, y sí, eso ha hecho que el reconocimiento entonces también de ellos mismos hacia sus identidades se vayan. Y lo mismo seguramente pasó cuando tanta gente llegó a las grandes ciudades después de la violencia y el conflicto, ¿no? Los desplazados, incluso en nuestras familias, cuando tuvieron que abandonar el campo e irse a la ciudad, se dieron dos situaciones. Era no solo el avergonzamiento, sino el miedo de traer todos esos recuerdos y esas vivencias que vivieron por el conflicto. Y segundo, pues ver que en la ciudad era, por así decirlo, impuro uno hablar sobre y tratar de ver cómo se vivía en el territorio. Eso ahorita ha cambiado muchísimo, ¿no? Pero
claro, y nosotros sabemos también que muchos saberes se perdieron en la violencia y en ese afán de los citadinos a imponerse ante los otros, esa fuerza también, digamos que no excluyente, diría yo también, voluntaria o involuntariamente, era una fuerza que los que hacía la mayoría, eso debían hacer los demás. Hoy todavía sigue imperando esa fuerza. Y una de las razones por qué se hayan perdido no solamente los saberes, sino el reconocimiento de las poblaciones también, ¿no? Es precisamente, pues, esa, que no es, como va, se perdió, pues, qué pesar, ¿no? Se perdieron, digamos que patrimonios inmateriales que nunca vamos a volver a recuperar.
Exacto.
Usted nos podría decir, Fabián, ¿cuáles son las bondades para que una población se reconozca? Para que haya el reconocimiento, o sea, ¿por qué finalmente las etnias o las personas y otras personas que también están excluidas por reconocerse, por qué deben reconocerse?
Bueno, yo siento que es muy triste que uno tenga que los grupos étnicos, los diferentes grupos excluidos tengan que llegar al punto de tener que reconocerse e imponer su reconocimiento. Eso se da por esas mismas dinámicas occidentales de colonización. Mucha gente dice, ay, no, es que todo es colonización o todo es globalización. Pero sí, o sea, si nos ponemos a mirar, no es solo la colonización de listo, llegaron y lo que pasó, sino es la colonización del pensamiento, la colonización a la forma de hablar, que todo, solo puede haber una forma castiza de hablar el español, y si lo habla diferente, entonces por eso mismo hay una diferencia, y es una diferencia notoria incluso de quien lo habla bien es quien puede tener las oportunidades y quien lo habla mal no. Frente a esas acciones es que empiezan a darse los reconocimientos, los autorreconocimientos. Digamos que no, yo digo que no debería ser así, pues porque antes no era necesario que yo tuviera que decir, es que yo soy tal persona, o yo vengo de tal comunidad indígena, o de tal comunidad afro, o de soy gitano, y así sucesivamente, pues porque era algo que no era necesario para el interrelacionamiento.
¿Había un respeto, sí, a la diferencia, simplemente, a la diferencia étnica?
Había un respeto, seguramente, que con la llegada de los europeos cambió.
Ya, o sería que no habían unas prebendas que lo obligara a reconocerse.
No habían unas prebendas que obligaran a reconocerse. Inclusive yo me imagino que durante la colonia no fue tan fuerte como ya después con la república. Estaba la ley, se me fue, creo que es la ley 80 de 1890, que obligaba a que todas las personas indígenas tenían que occidentalizarse, y la única forma de occidentalizarse era mediante la evangelización. Entonces, a partir de eso, muchas dinámicas en los territorios cambiaron. Se volvió avergonzante vestir el traje tradicional, hablar la lengua, preparar ciertas comidas, contar ciertas historias.
Pero, inclusive sabían los nombres, ¿no? Contaba esta semana una abogada indígena que estaba en el proceso de que le reivindicaran su nombre de su etnia, como la habían bautizado. Porque sí, los sacerdotes no los bautizaban, sino llevaban un nombre muy español.
Exacto. Ahorita está pasando algo muy interesante en varias partes del país, más que todo en la sierra. Las personas que son por ahí de la generación de ustedes, de mis tíos, tienen nombres castellanos, pero las personas de mi edad o de otras de generaciones que vienen ya tienen de nuevo nombres tradicionales en arhuaco. Entonces está, no sé, Neya, está Duiruney, está Dunen. Sí, se está recuperando los nombres tradicionales, y eso mismo está pasando en las demás comunidades. Y eso mismo está sucediendo es porque es, o sea, se ha tenido que llegar hasta ese punto que las mismas comunidades han tenido que buscar otros mecanismos de acción para que la sociedad mayoritaria los reconozcamos. Lo que pasó ahorita en Bogotá es muy triste, con los en Vera, no, pues como se han dicho en todos los espacios, cualquier forma de violencia, ninguna forma de violencia es buena, pero o sea, se tuvo que llegar hasta este punto para que incluso el gobierno nacional reaccionara, ¿no? Para que los políticos reaccionaran, ¿sí? O sea, para que hubiera para que se pudieran dar cuenta de la situación. Entonces
llegar al límite de la violencia para que se puedan tomar acciones, sí, al respecto de un problema que llevamos como 3 años en Bogotá.
Exacto, y un problema que refleja algo que también hay en el territorio, que no se están dando las garantías para que los pueblos puedan vivir en sus territorios.
Uno de esos es la violencia. Exacto. De los muchos, ¿no? Porque en La Guajira, por ejemplo, el hecho de que no haya agua en los territorios es otra forma de desplazar. A medida de que llegan los grupos, las industrias de petróleo al pie de donde están ellos ubicados. Fabián, pero a mí me gustaría que miráramos ese reconocimiento también en esa parte de ese ser humano que también se identifica con un sujeto de género diferente a su sexualidad.
Uh-huh.
Es diferente ese reconocimiento, y también con aquel de la discapacidad. Hoy, como usted decía, los muchachos ya tienen un nombre de los indígenas. Mientras a nosotros los muchachos les llaman Dylan, Brian y ¿cómo es? Nelson, ¿a qué me hace reír? Brian Brito, ¿cierto? Alambrito. o alambrito. Entonces, que es también porque nosotros perdemos nuestra identidad con el nombre de María, Selmira, Chucho, y todos esos nombres que eran parte nuestra, ¿no? También evolucionan los nombres, claro, pero sí, también nosotros los copiamos y también perdemos nuestra identidad. Sí. En el tema de reconocimiento, en las etnias, pues, se está viendo como un proceso, inclusive atado a los saberes de la música, de la danza, de toda esa riqueza que hay en las etnias. Pero en el género y en el tema de discapacidad, el reconocimiento es una cosa muy peligrosa.
Sí.
De hecho, conversábamos ahora, y es que para una mujer reconocerse como mujer es una alegría, tal vez, también un sufrimiento, porque en la desventaja en la que socialmente están las mujeres, no es fácil. Pero una mujer con discapacidad reconocerse, no es fácil, precisamente por la misma palabra lo dice, discapacidad, casi que le está diciendo que es falta de capacidad.
Uh-huh.
Y el hecho de que ahí hay un reconocimiento que casi que es negado, y que hay una presión a que se realice, como le pasó a los indígenas hace más de un siglo.
Sí, pues yo siento que es muy complicado el reconocimiento de las personas con discapacidad y de la comunidad. No es tanto por sí mismo, sino también por las dinámicas que hay en la sociedad, porque siempre hay un tabú, pero también hay el hecho del no querer reconocer. Si a mí, por decir, una persona con discapacidad me dice, es que a mí, yo siento que cuando a mí me dicen incapacitado, cuando me dicen minusválido, cuando me dicen paralítico, me están violentando aún más, me están haciendo sentir aún más esa brecha imaginaria que hay.
De marginalidad. Entonces, me están marginando.
Me están marginando.
Con el lenguaje.
Exacto. Si esa persona me dice eso, pues yo digo, bueno, pues sí, es verdad, el lenguaje no es inclusivo. Y por ahí se debe comenzar para que yo mismo como persona reconozca a la otra persona, ayude o en ese proceso el reconocimiento de la otra persona. Por ese lado yo
sí, termine un momentico,
yo siento que por ese lado hay que trabajar mucho, y es muy difícil, porque las personas, más que todo las personas de las generaciones mayores, siempre están pensando, porque como a mí me lo enseñaron así, o como a mí en el colegio me decían de tal forma, y yo no me traumé, le responden a uno cuando uno los corrige. Uno dice, venga, pero pues si hay un trauma ahí, porque si no, no es capaz de... O sea, ¿qué le cuesta a la otra persona reconocer al otro? No le cuesta nada. No lo hace menos.
Yo pienso, Fabián, que también el reconocimiento en el tema de discapacidad y de los sujetos de género, me parece que el reconocimiento es externo. Me parece que es una nos están obligando a reconocernos a lo que yo no tendría por qué reconocerme. O sea, de hecho, el reconocimiento debe ser algo voluntario, y inclusive si yo quiero hacerlo o no quiero hacerlo. Y es porque creo que el entorno, esos de afuera, están determinando reconózcase y certifíquese, por ejemplo, un certificado de discapacidad. ¿Quién quiere colgarse al cuello un certificado de discapacidad? Yo quiero colgarme un certificado del taller de periodismo incluyente, ¿cierto? Pero no un certificado de discapacidad, ni a una persona homosexual certifíquese como una persona homosexual. Creo que en las etnias lo veo razonable. En el reconocimiento de una persona con discapacidad y una persona de género, yo creería que el reconocimiento debe salir de adentro, no de afuera, y en los términos en que los colocan. De hecho, los enfoques y las acciones políticas deben ser enfocadas desde la diferencia y las medidas afirmativas, sin presionar a un reconocimiento. ¿Cómo podríamos nosotros hacer eso? Sin, y aquí vuelvo y juega otra cosa que nos decía Alba ahora. El reconocimiento es atado también a la caracterización, a la identificación y a la caracterización. ¿Cómo validar ese proceso desde el autorreconocimiento, no desde el reconocimiento externo?
Bueno, pues es que ¿cómo validar ese proceso desde el autorreconocimiento? Yo siento que es un reto gigante, en el sentido de, para mí, ahorita estoy estudiando la resolución de conflictos, y uno se da cuenta que lo externo, la sociedad, las condiciones siempre están influyendo, siempre, a que una persona, a que una comunidad, a que un grupo, bueno, como queramos llamar, a las diferentes, no sé, configuraciones sociales, actúen o dejen de actuar. Y siento que para mí uno de los factores más grandes en el autorreconocimiento es la misma sociedad, y es el mismo territorio que esa sociedad ha moldeado. Porque si en las familias muchas veces no hay ese apoyo, no hay esa quitarse esa conciencia del avergonzamiento, porque mi hijo, mi hermano, quien sea, tiene una discapacidad, o es gay, o es lesbiana, ¿sí? Si por ahí no empieza, pues en sí mismo la persona que está en su proceso, ¿cómo va a darse cuenta, por así decirlo, de que realmente pues es válido, ¿sí? Y que su autorreconocimiento es el deber ser.
Es el deber ser.
Muchas veces, y esto pasa más que todo en la comunidad LGTBIQ+, y es los mismos grupos de apoyo, no son en la familia, sino son los amigos, ¿no? Son los miembros de la comunidad, se actúan como en una comunidad. Y esas actuaciones en la comunidad son las que son ese grupo de apoyo, ese factor de apoyo que lleva a que una persona se autorreconozca. ¿Sí? Porque muchas veces las familias son muy cerradas.
Y la sociedad como tal.
La sociedad es muy cerrada como tal.
De hecho, les prohíben reconocerse, ¿no? O sea, cuando una sociedad empieza a eliminar, porque a mí no me gusta que se ponga tacones, porque no me identifico con esa persona, entonces la elimino. Que esa es otra cosa de reconocimiento perjudicial. O sea, yo vuelvo y les digo, tanto tan diferente el tema de discapacidad y el tema de género, y todas dos tan peligrosas. La una porque es marginada desde la delicadeza y desde la caridad y desde yo hago por usted para que usted ni haga ni piense.
Sí. Fabián, hablando de todos estos actores que participan en el desarrollo, pues de todas las etnias, de todo el sujeto, por así decirlo, hablemos un poco sobre cómo validar esas acciones políticas, de qué manera se podrían validar las acciones políticas con enfoque diferencial y medidas afirmativas sin que se presione ese reconocimiento. ¿Cómo podría ser ese actuar?
La mejor forma, yo he visto hacerlo, es mediante la creación de células, ¿no? De grupos. Siento yo que muchas veces, y eso es casi, bueno, me atrevo a decir que he demostrado, a nosotros en la sociedad mayoritaria nos han enseñado a actuar individualmente, pero realmente sabemos que cuando hay un accionar colectivo, es más profundo, ya sea para que yo quiera que me reconozcan o para lograr que las otras personas que están y hacen parte de mi colectivo también se sientan empoderadas, por decirlo así, aunque esa palabra también me causa cierto desconcierto, pero yo siento que esas son las acciones. Es gracias a esas acciones que desde lo colectivo que se logra trascender y se logra muchas veces impactar más. Eso por decir, hace como unos 2 meses un compañero Muisca me decía, es que si no es por el compartir mío con otras comunidades, otros pueblos indígenas y afro en la universidad, yo no me reconocería y yo no me sentiría orgulloso de mi ser Muisca. Y eso mismo pasa en varios grupos. Por decir, en la familia Rosas, cuando nosotros hacemos nuestros encuentros, desde mi vivencia propia lo digo, es, yo me siento muy orgulloso de mi familia. Siento que recupero mis tradiciones, mi conexión con el territorio, y así lo podemos decir en muchos ámbitos desde lo colectivo. A veces desde lo individual se nos dificulta más porque las barreras son más en todos los sentidos.
Es muy interesante, Fabián. Definitivamente es en los grupos y es un reconocimiento voluntario, espontáneo, sin la presión externa, que debe ser el reconocimiento. Nosotros le agradecemos, Fabián, no terminaríamos, tenemos que hablar más de este tema que es tan interesante, y de allí es el nacimiento de a ese registro y caracterización de las personas con discapacidad, que en este momento nos tiene tan pensativas y tan pensativos, si yo no debo estar presionada para reconocerme como persona con discapacidad. Le agradecemos pues mucho ese acompañamiento que nos hacen con este tema tan interesante, que no es un tema fácil, Fabián, hablar de reconocimiento. De hecho, se tiene que hablar también como desde esa experiencia que usted ha tenido con los grupos étnicos y con los grupos de discapacidades de siempre.
Sí. Pues ahí ya para, me imagino que ya estamos para cerrar. Yo siento que eso es una lucha muy interna de nosotros y nosotras los mestizos, porque muchas veces no logramos entender qué es ese reconocimiento, porque no tenemos ningún vínculo ni con el territorio, ni con nuestros cuerpos, ni con nuestras identidades. No solo culturales, sino de géneros sexuales, y así sucesivamente. Y eso es lo que yo quiero destacar más de las demás, de los demás grupos poblacionales. Y es más fácil para las personas con discapacidad, para los grupos étnicos, para los miembros de la comunidad y otras mal llamadas minorías, reconocerse que para nosotros como sociedad mayoritaria.
Bueno, Fabián, como sabemos, el tiempo en radio es bastante corto y este tema es bastante amplio. Pero igual esperamos que de pronto en una próxima oportunidad te podamos tener nuevamente aquí en el programa y nos puedas seguir hablando de este tema tan apasionante y tan importante para nuestro territorio, Y bueno, aquí en Pa' Todo Mundo te agradecemos infinitamente por esta gran intervención, por esta aclaración sobre este tema tan importante, y esperemos volver a encontrarnos de nuevo aquí en Pa' Todo el Mundo. Muchísimas gracias, Fabián.
Además, porque usted es de la casa, ¿no?
Sí.
Este programa y de nuestro grupo. Un abrazo, Fabián.
Un abrazo para todas y todos. Muchas gracias.
En Pa' Todo el Mundo te dedico esa canción.
Con todo y eso él lo hará.
para todo el mundo, las mujeres en la historia.
Muy buenas tardes para todas y para todos. Espero que como siempre estén súper bien y que yo pueda contarles sobre alguna mujer en la historia. Hoy voy a contarles sobre Carmen Burgos, más conocida por sus contemporáneos como Colombine. Doña Carmen Burgos es reconocida por ser la primera profesional periodista en España y una de las primeras en el mundo hispánico. Nació en Almería el 10 de diciembre de 1867. Su padre, quien llegó a ser cónsul de España en Portugal, se preocupó por darle la mejor educación de la época y quiso que fuera educada junto con sus demás hijos varones. A los 16 años, la joven Carmen se casó con Arturo Álvarez, también vecino de Almería, pintor de profesión y 10 años mayor que ella. El matrimonio estuvo muy permeado por el ambiente bohemio que comenzó a formarse a finales del siglo XIX en Occidente. Esto permitió que doña Carmen se apasionara por el mundo periodístico y literario. Luego de 10 años de vivir un matrimonio infeliz, ya que su marido la golpeaba y le era infiel, ella deja este y se va junto con su única hija sobreviviente a Madrid. Estando allí, decidió comenzar a estudiar licenciatura, titulándose como maestra en educación primaria en 1895. 3 años después, se tituló como maestra en educación secundaria. En 1902, comenzó a ser columnista del periódico El Globo. En sus artículos escribía a favor del sufragio universal, el matrimonio civil y el derecho al divorcio, situación que le hizo ganar varios simpatizantes, pero como ustedes se imaginarán, también se ganó varios enemigos, entre ellos la Iglesia Católica y el Partido Conservador Español. En 1908, con el estallido de la Guerra de Melilla, en el norte de África, doña Carmen viajó hasta el frente de batalla. Y allá se convirtió en la primera mujer en la historia en ser corresponsal de guerra. No solo denunció las atrocidades de esa guerra, sino que también denunció las malas condiciones a las que eran sometidos los soldados españoles. Durante la primera mitad del siglo XX, doña Carmen Burgos se entregó a la causa pacifista, llegando a fundar la Sociedad Hispano-Israelí para la Defensa de la Comunidad Judía Internacional. Durante ese periodo conoció a Ramón Gómez de la Serna, quien era 20 años menor que ella y estaba muy apasionado, muy loco de amor por ella. Y pues esto hizo que se convirtiera en su compañero el resto de su vida. En 1931 se proclamó la República Española, lo que trajo el voto universal, el derecho al divorcio y el matrimonio civil. Un sueño cumplido para nuestra escritora, quien para ese entonces, con el apoyo del gobierno, comenzó a trabajar en pro de los derechos y la educación sexual de la mujer. Lastimosamente, un año después, a la edad de 64 años, doña Carmen falleció en Madrid luego de dar una conferencia sobre derechos sexuales. Con el triunfo del franquismo, el nombre y las obras de doña Carmen fueron puestos en la lista negra del régimen. Sin embargo, la importancia de doña Carmen es grandísima debido a que fue una de las primeras impulsadoras del feminismo en el mundo hispanohablante. Espero que hayan disfrutado como yo disfruté de esta historia, de este personaje tan valioso, y hasta una próxima oportunidad.
Cultura para todo el mundo.
Uno, dos, un, dos, tres, cuatro.
Bueno, hoy en Cultura para Todos tenemos un invitado muy, pero muy especial. Se trata de un gestor cultural, Andrés Carvajal. Andrés, muy, pero muy buenas tardes y bienvenido aquí a Para Todo el Mundo.
Muy buenas tardes, un gran saludo a toda la audiencia de Para Todo el Mundo Radio y gracias por la invitación a su programa.
Bueno, Andrés, cuéntanos un poco, ¿quién es Andrés?
Soy gestor cultural por oficio, pero de formación músico y publicista. Estudié publicidad acá en el Quindío, en la Escuela de Administración y Mercadotecnia. Toda la vida he estudiado música, desde muy niño, pasé por el Instituto de Bellas Artes, pasé por la mano de diferentes grandes maestros de la guitarra, a los cuales les agradezco enormemente su dedicación. Y después tuve la posibilidad de irme a estudiar a Bogotá, guitarra eléctrica y producción musical. Actualmente me dedico a todo el tema de la gestión cultural, desde el enfoque hacia las músicas y el folclore. Yo me dedico a la música desde hace muchos años. En mi casa y en mi familia hay varios músicos. Mi mamá fue quien me enseñó a tocar la guitarra, por ejemplo, y a cantar. Y pues ella ha sido un gran ejemplo durante todo este camino musical. Por eso la música ha sido una parte importante de mi vida. Y creo que así llegó a mí.
Bueno, Andrés, después de contarnos un poco sobre ese tiempo, esa manera como llegó la música a tu vida y cómo te enamoraste de ella, ¿por qué no nos compartes un poco? Sabemos que estás liderando un evento. Cuéntanos un poco sobre qué se trata y hace cuánto existe.
Bueno, el evento que estamos liderando es el Festival Orígenes. Desde ya hace 10 años se viene realizando como festival. Antes era una actividad de un proyecto de patrimonio cultural que consistía en llevar el folclore a los niños campesinos en las veredas y generábamos un encuentro folclórico para que ellos conocieran la música a partir de una agenda de conciertos con músicas andinas colombianas. De ahí nació lo que es el Festival Orígenes, por eso tiene ese nombre.
Además de presentar los artistas y llevar estos espacios a los públicos, ¿existe algún objetivo más allá de lo artístico?
Bueno, a la par, digamos en paralelo con lo que trabajamos desde el festival, nosotros tenemos otras dos plataformas que también coexisten desde otras vertientes del fortalecimiento musical en las cuales trabajamos. Una de ellas es el mercado musical SODE. Y la otra es el circuito musical Sonidos del Eje. Son las siglas de Sonidos del Eje. Entonces Sonidos del Eje básicamente se parte como en esas dos cosas. Un circuito de conciertos que ya son unos shows itinerantes en espacios de la ciudad y del departamento del Quindío. Y un mercado que involucra un encuentro de artistas y promotores, agentes que requieren de la música en vivo para sus plataformas. Entonces hacemos un encuentro de toda la oferta musical, sin importar los géneros, músicas colombianas, andinas colombianas, rock, músicas electrónicas, propuestas de fusión, con programadores de festivales que traemos a Armenia y los ponemos también a recorrer el departamento dentro de los showcases que realiza el SODE. Estas vitrinas musicales para que los directores de los festivales y programadores puedan conocer e interesarse por las propuestas musicales de los artistas regionales. Esto es importante porque pues, desde los procesos de creación muchos artistas están teniendo un trabajo muy interesante, pero es algunas veces difícil llevar esa propuesta a un programador de un festival. Entonces aquí lo que hacemos es generar ese acercamiento, ese trabajo de red, de networking con los organizadores de los festivales. Nosotros la idea es poder tener como invitados a la mayoría, o si no son toda la oferta de festivales de la región, del eje cafetero, sin importar el género, festivales de metal, festivales de música colombiana, festivales alternativos. Entonces todo esto converge dentro del mercado Sonidos del Eje. Y pues la idea es poder estar en todos los municipios del Quindío. Estamos tratando de articularnos con los mercados campesinos de los municipios, con las casas de la cultura. Y si ustedes conocen artistas de estos géneros campesinos que puedan estar acompañándonos, no importa que sean amateurs, que estén apenas iniciando, esto lo que busca es darle espacio, cabida y un proceso de actualización a todas las propuestas de folclore campesino de nuestra región. Búsquenos en redes sociales.
Andrés, muchísimas, muchísimas gracias por hacer parte de este programa de Para Todo el Mundo, pero antes de irnos y de cerrar este espacio, podríamos compartir con nuestro público cómo nos encontramos en redes sociales.
Bueno, nos pueden encontrar en redes sociales como @orígenesmusic en Instagram y @sonidosdeleje. En Instagram estamos como con esas dos etiquetas, también los hashtags que siempre utilizamos son Festival Orígenes y Sonidos del Eje. El mercado Sonidos del Eje busca trabajar con toda la propuesta musical de la región, así que puede ser punk, puede ser música clásica, todos tienen cabida en este escenario. También estamos desarrollando una serie de talleres desde el componente pedagógico que valdría la pena mucho que los artistas no se lo pierdan y aprovechen estos escenarios. Hemos traído sellos disqueros, hemos traído managers, hemos traído productores musicales, hemos tenido también la posibilidad de trabajar con periodistas culturales enfocados en el tema de la música. Entonces es interesante que los artistas puedan conocer y aprender de la mano de estos actores de la música, aprovechando la traemos desde el mercado.
Y para todo el mundo, ¿sabía usted que?
¿Sabía usted que la Federación Colombiana de Deportes para Personas con Discapacidad Física, FEDESIR, es la organización rectora y articuladora de deportes asociado, sin ánimo de lucro, creada para desarrollar e implementar políticas, planes, programas, proyectos y estrategias que garanticen el goce efectivo del derecho a la práctica deportiva de las personas que viven en condición de discapacidad en Colombia?
Bueno, y con este tema de tradición, arte y cultura, damos por terminada esta emisión de su programa Pa' Todo el Mundo. Agradecemos su tiempo e interés por los temas de inclusión e igualdad que son tan importantes para nuestro desarrollo y avance social. Hasta el próximo jueves, nos escucharemos a partir de las 3 de la tarde. La próxima semana también tendremos doble programación, no lo olviden, jueves y viernes, 3 de la tarde. Que tengan una feliz tarde y bendiciones para todos.
Aprendamos a expresar, a ver, oír y escuchar.
Pa' Todo el Mundo, programa institucional de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde Ecos del Cacique, emisora de interés público por los 970 AM en su dial, con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá.
Déjame contarte un secreto a voces sobre aquellos.
Un espacio incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura.
Ser personas es nuestra capacidad. Ser personas es nuestra capacidad.